culturas representaban estas, esta perfección, ¿no? Vale. El más famoso es el Doríforo, que significa, por si tienes curiosidad, el que lleva la lanza.
Vale.
Y el Diadúmeno, que es un atleta que ha vencido y lleva la diadema en la frente del vencedor, ¿vale? Ellos representan las proporciones perfectas, que son o siete cabezas, pues se miden por cabezas.
Ah, sí, sí.
O siete cabezas y media.
O sea,
¿vale?
no es el 90-60-90 de Marilyn.
No, nada que ver, nada que ver.
Bueno,
lo mismo podría decirse del canon de belleza femenina, ¿no? Que estos mismos griegos adoradores de la perfección reflejaron en las Venus el ideal físico de mujer, cuerpos exquisitamente proporcionados. La más conocida posiblemente, o bueno, quizá no la más conocida, pero la más importante sí, la Venus de Nido, de Praxíteles, que se considera el primer ejemplo de desnudo integral femenino, realizado allá por 360 antes de Cristo o así.
¿Te atreverías a hacer un ranking, una lista de cuerpazos?
Por supuesto que sí, aún haciendo la salvedad de que a mí me parece que habría mucho que decir de la influencia de estos modelos en la implantación de una imagen que a los
muy
demás
normativa.
A lo mejor nos ha fastidiado un poquitico, ¿vale?
Venga, de ahí viene todo.
Exactamente. Pero bueno, vamos a hacer un ranking. Hemos hablado de la de Venus de Nido, que tiene su importancia por sus características, pero seguramente la Venus más conocida sería la de Milo, ¿vale?
Uh-huh.
Que es de 130 antes de Cristo, posiblemente la más famosa. Todo el mundo recordará que le faltan los brazos y que tiene un cuerpo maravillosamente estilizado, maravilloso, sí. Equilibrado,
sí,
con
sí.
Las formas oscuras muy suaves. Y a pobrecita le faltan los brazos.
Los bracetes,
pero bueno,
tiene unas formas
luego,
además muy mediterráneas.
Para atarse el sujetador no era problema, porque no lo necesita la criatura.
No, se lo aguanta todo bien, sí.
Lo aguanta todo. A ver, el Apolo de Belvedere podría ser el número 2. Es un dios romano en una actitud dinámica, con más movimiento. No está solo posando como la mayoría de las esculturas de las que hemos hablado hasta ahora, sino que está en movimiento. Y además lleva encima del cuerpo una capa abierta sobre el brazo, que lo que hace es como enmarcar la desnudez, ¿sabes? Casi realza la desnudez.
Dice, podría taparme, pero no, mira...
No me da la gana.
Estoy tan bueno que cómo me voy a tapar.
No me da la gana.
Vale. Ay, el Apolo.
Bueno, también está el Discóbolo.
Sí, este lo tenemos...
Que es anterior, esto lo tenemos muy visto.
Muy visto,
todo
el Discóbolo, sí.
Tiene también... lo que aporta es que es un atleta en actitud
en pleno movimiento de lanzar.
Además, un movimiento giratorio, espiral.
Muy dinámico, es precioso.
Muy dinámico,
sí,
y un cuerpo muy bueno, un cuerpo que está en tensión muy, muy, muy bonito. Bueno, está el hombre de Vitruvio, que es ese dibujo de Leonardo, que es un señor extendido,
enmarcado
con los brazos y las piernas.
En un círculo, ¿no?
En un círculo, y que tienes que ser así, que te llegue de aquí a aquí, que te llegue de aquí a aquí.
Vale.
Ya nos gustaría a nosotros que nos llegaran las cosas a donde nos gusta.
Bueno, sí.
A donde nos apetece. Pero no es así. ¿Qué le vamos a hacer?
Luego, otra muy emblemática también.
Mucha gente pensará que el David de Miguel Ángel es esencial.
A mí me impresiona más ver el Moisés, porque quizá el David lo tenía
Es una expresión más de expresividad,
sí,
no
sí.
De cuerpo. Y eso que Moisés también tiene lo que se le tiene un cuerpazo.
Me impresionó que pese a ser como un anciano, tenía una musculatura, ahí fibradísimo.
Las rodillas me encantan de Moisés.
Sí, es tremendo.
Están
como en tensión.
Sí, una preciosidad. Sí, sí. Bueno, del David, yo lo que me impresiona también enormemente, ya sabes que es cabezón. Es cabezón la criaturica, porque se supone que se tiene que ver desde abajo. Que mide 4,30. Entonces, como se lo va a ver siempre desde abajo, tiene que tener la cabeza un poco más grande para que mantenga la proporción. Y digo yo que si David medía 4,30, ¿cuánto medía Goliat?
Claro,
da
imagínate.
Un poco de miedo. Pero bueno, luego tú has mencionado antes el nacimiento de Venus.
Sí, es un cuadro
supuesto,
muy bonito.
Es un cuadro
aunque
precioso.
Muy típico, pero es muy bonito.
Sí,
repite
los modelos clásicos de un cuerpo muy equilibrado. En el famoso contraposto, que es este gesto que es una inclinación de hombro, una inclinación de cadera, que incluso estando parado da sensación de movimiento.
Sí,
¿no?
Es bonito, sí.
Es precioso. Y luego, a mí de ese cuadro lo que me fastidia es que hay una señora empeñada en taparla con un trapo.
Menos
mal que nunca acaba, nunca llega.
No.
Pero no sé, yo la veo tan estupenda saliendo de la concha que no sé por qué está esa envidiosa para echarle con un manto por encima.
Bueno,
la
debía
verdad.
Ser como la Rebequita que está refrescando.
Voy a dar un salto.
Otra Venus.
Bueno, la Venus de Urbino Empezamos aquí con una serie de desnudos que pueden ser escandalosos porque cuando no es un tema mitológico, cuando es solo una mujer relajada, desnuda y mirando al observador, es desvergonzada.
Claro.
¿Sabes cómo te digo?
Sí, claro.
Hombre, está claro. Y ahí tenemos unas cuantas, ¿eh? La maja desnuda de Goya es igual, es una señora. Ahí no hay nada de fantasías ni idealizaciones.
Está tan pichi ahí.
Exacto, es una señora desnuda, tumbada y mirando al espectador.
Y como sonriente, está como
eso
de buenas.
Es. Por eso se pintó escondidas, por eso tuvo problemas con la Inquisición. ¿Sabes? Fue escandalosito, claro. Bueno, luego están las esculturas de Rodin,
sí, que
todos son espectaculares, pero vamos, entre El beso y El pensador es difícil elegir, ¿eh?
Es verdad.
El beso tiene unos cuerpos tan bonitos, tan bonitos.
Yo me quedo con El beso, mira.
Sí, yo también, porque El pensador está demasiado atormentado, ya me atormento yo solito. Bueno, luego están las maravillosas odaliscas de Ingres, de 1860.
Cuando el orientalismo estaba
de moda. Exacto, el orientalismo
entonces
Europa. Ingres lo que hace sí que busca una excusa, una coartada, y es que son señoras en un serrallo.
Claro, ¿sabes? Y entonces están ahí comodísimas.
O en un baño turco, o se están cambiando, tal y cual.
Fenomenal.
Y dibuja estos desnudos que son, ¿cómo decirte? Muelles, ¿sabes?
Sí,
como mullidos, acogedores,
sí,
¿sabes?
Sí, totalmente.
Con unos tonos además súper agradables.
Suaves, sí.
Luego volveríamos en el 1860 a otra de las desvergonzadas, Olimpia, de Eduard Manet, que Olimpia además está arregladísima, monísima, con una gargantilla, con un lazo, pero todo lo demás. Zapatitas, y zapatillitas.
Eso todavía la acentúa la desnudez.
Exactamente.
Sí.
Y luego además tiene al lado a una sirvienta negra que le está llevando un ramo de flores, con lo cual cabe esperar que espera una visita.
Claro que sí, que se anuncia
visitar,
con las flores.
¿Vale?
Vamos avanzando.
Y luego, por favor, bueno, solo uno más, porque a mí me encanta.
Sí.
Es el Patroclo de Jean-Louis David, de 1780.
Yo no lo tengo.
Jean-Louis David es un pintor maravilloso que se especializó en desnudos masculinos increíbles, que combinan la calidez de la carne con la estructura casi arquitectónica de los cuerpos, y tiene un Patroclo, que es un señor completamente de espaldas al espectador, con la cara oculta de atrás, y solo tumbado sobre una tela color rojo sangre. Una maravilla.
¡Qué maravilla!
Recomiendo.
Pues lo busco en cuanto acabe, porque ahora mismo no lo tengo en mente. Oye, qué empacho de cuerpazos, ¿eh, Manu?
¿Verdad? Es que exageraditos somos. Pero no te preocupes, porque habría que recordar. Sí. Mm-hmm. Habría que recordar que no todo en el arte son cuerpos gloriosos, ¿eh?
Estás pensando en Rubens, quizá.
Y estoy pensando en mi adorado Rubens.
Es que estaba
Rubens.
Esperando que sacases esos cuerpos de Rubens.
Yo le tengo mucha
esas
simpatía.
Esas gracias tan
carnosas.
Sí,
y con bollitos en los
con
muslos.
Con su celulitis.
Es maravilloso,
sí,
maravilloso.
Sí, anacaradas.
Anacaradas,
esas pieles anacaradas y
que me parece una preciosidad, que no son cuerpos idealizados y de los que no vas a encontrar, sino al contrario.
No quiero cortarte el rollo, Manu, pero estás hablando de cuerpos bellos, idealizados, cuerpos que te gusta mirar y demás, pero también en la historia del arte hay mucha representación de cuerpos que no tocan precisamente la sensualidad, sino el dolor, el tormento.
Totalmente. Bueno, habría mucho que decir de cuerpos que no son normativos o que no son ideales de belleza. Por ejemplo, no solo se representa el placer o la sensualidad, sino también el dolor, como en el caso de la pintura religiosa.
Claro.
La pintura religiosa es un ejemplo típico.
Los San Sebastianes.
Todos los mártires. Todos los mártires, ¿no?
Sí, sí.
Y San Sebastián es uno de los más asépticos, si quieres, de los más elegantes, de los más finos. Pero ¿qué me dices de San Bartolomé Desollado?
Sí, no.
Que
no,
hay montones de cuadros de San Bartolomé Desollado. Ahí hay toda una tradición que empieza desde Adán y Eva arrojados del paraíso, que siempre son cuerpos encogidos y asustados,
sí, es
¿no?
cierto.
Hasta, bueno, pues es lo que decíamos, todas las y los mártires, que en fin, no vamos a hacer el recorrido, el catálogo de horrores, pero vamos a Antágueda por un lado, Santa Lucía por otro.
Con sus bandejitas,
con sus
ofrendas de
tremendo.
Sí,
y luego los Cristos en la Pasión, los Cristos en el la crucifixión,
en la cruz, sí.
Se le representa mayoritariamente semidesnudo, prácticamente desnudo.
Sí, como una especie de pañito, un paño
sí,
que le cubre.
El que se llama paño de pureza o perizonium. ¿Qué te parece? ¿A que esto no lo habías oído?
No lo había oído nunca.
El perizonium, que es ese trapito que ciña la cintura para preservar un poquito el pudor de la figura, ¿no?
Vale,
pero
vale.
Que, bueno, que tiene todo un estudio a lo largo de la historia del arte, ¿eh? Se podría escribir un libro sobre los perizoniums, lo mismo que se podría escribir de las hojas de parra y de higuera de la historia del arte, ¿no?
Pero en todo esto también el cuerpo siempre tradicionalmente ha sido también un instrumento revolucionario. Pecho fuera de la libertad, guiando al pueblo de la Croa.
Eso,
que canta Rigoberta
Bandini.
Esto ya
Bandini. Lo dice Rigoberta Bandini.
Pensamos hacer la sección del pecho femenino.
Sí, pero, es verdad. Habíamos pensado hacer una del pecho femenino.
Pero no, hemos dicho el cuerpo, va.
Sí, porque engloba más cosas, cuenta más cosas,
sí.
¿No? Pero a lo mejor, llegado el caso, hacemos uno sobre los pechos femeninos.
Pues eso.
En el arte, que son muchos, abundantes y estupendos. Bueno, pues eso, como estabas contando, y como menciona Rigoberta Bandini, hay un cuadro de Delacroix que se llama La libertad guiando al pueblo, que es una alegoría de conquista de la libertad en la Revolución Francesa de 1830.
No la de 1789, como mucha gente piensa.
Exactamente,
sino
la de 1830,
sí.
Que estos buenos franceses empezaron a hacer revoluciones,
sí.
Y no sabían cuándo parar.
Y luego se cansaron.
Se cabreaban con lo que hubiera en ese momento en el poder y a la otra revolución.
Sí.
Pues en la de 1830, Delacroix pintó este cuadro, que es una alegoría que representa la libertad como una mujer de gran belleza y vestida, pero con la ropa bajada por debajo de los pechos. Con el pecho desafiante, ¿vale?
Eso siempre se ha usado, incluso ahora, por ejemplo, las Pussy Riot hacían esas protestas.
Exactamente,
de bajándose,
sí.
Y hay muchas, las femen
también
enseñando los pechos. Es que yo no sé qué manía tienen, porque es algo censurable, las redes sociales censuran los pechos, en cambio otras cosas, ¿no?
Pues por eso, porque todavía se censura el pecho cuando no
pues
tiene mucho sentido.
Que se
la
lo
verdad.
Miren quienes tienen la mirada sucia. Oye.
Exactamente.
Venga, vamos a avanzar.
Hablando de miradas sucias, hay un cuadro en la historia del arte que representa el cuerpo de una manera muy rompedora y muy especial.
¿Cuál?
Mira, se titula El origen del mundo.
Ah, sí, sé cuál es.
Ya sabes cuál es, vale. De Gustave Courbet, pintado en 1866. Un autor, fíjate, como para que te hagas una idea, un autor llegó a describir El origen del mundo como el retrato de una mujer a la que, por un extraño descuido, al pintor se le ha olvidado representar las piernas, los muslos, los vientres, las caderas, las manos, los brazos, los hombros, los cuellos y el cuello y la cabeza.
Y entonces,
pues ya sabes lo que representa.
Lo que representa.
Un lienzo totalmente ocupado.
Es literalmente El origen del mundo.
Exactamente, un lienzo totalmente ocupado por la reproducción de unos genitales femeninos en detalle.
Una vulva.
Y sin ninguna idealización y suavización, pero natural.
Sí.
Por supuesto, en su día fue un escándalo, pero es que todavía hoy, cada vez que se exhibe en exposiciones y tal, está en el Museo d'Orsay. Y claro, a veces va a exposiciones por ahí fuera. Y siempre el problema, pues esto no lo vamos
siempre
a poner.
Oye, pero la inspiración que has elegido, el cuerpo, no solo ha dejado huella en artes plásticas, ¿no?
Sí,
no
es
solo...
verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, yo veía que en artes plásticas había muchísimo de qué hablar. Sin embargo, por ejemplo, en literatura, la literatura ha tratado el cuerpo nunca como un todo, o muy pocas veces, ¿no? Nunca
se
lo
ha parado.
Pero siempre se ha referido más como a trocitos del cuerpo. Pues sabes, que si tus ojitos patatón, que
sí,
si tu patatín,
sí,
que
sí.
Si los piececitos de Madame Bovary,
sí.
¿Sabes? Como un poco Jack el Destripador.
Frankenstein, ¿no?
Sí, un poquito Frankenstein, exactamente.
Que el cuerpo
sí,
tiene,
pero en
un poco
literatura,
de...
bueno, hay casos, hay muchos casos, pero no es suficiente como para hacer un buen espacio, ¿no?
No, el retrato de Dorian Gray.
Yo elegí el retrato de Dorian Gray.
Yo también ahora me he venido.
¿Verdad? Porque...
Sí.
Bueno, al fin y al cabo habla de el miedo a la decadencia del cuerpo, ¿no?
Exacto.
Y de una manera aterradora. Recomendación, leedlo.
Y Y con esta música llegamos al cine, porque también el cine ha tenido mucha representación en el cuerpo, ¿no?
Hombre, ha tenido mucho, y hasta explotación, diría yo. Pero bueno, el cine y la fotografía, porque cuando llegan, paralelamente, descubren que se puede captar desnudos de una manera muy fácil, muy realista, muy verista y muy democrática, ¿vale? Uh-huh. El cuerpo desnudo pues está al alcance de cualquiera. En la fotografía, fíjate, desde que se inventó, se empezaron a hacer desnudos muchos inspirados en la pintura y escultura clásica.
Las primeras fotografías, composiciones
idealizadas también de los desnudos así muy bonitos. Sí. Pero vamos, el porno tardó 2 minutos en llegar, ¿eh?
Yo me imagino, es que
y además es que la fotografía, aunque fuera artística, como el realismo de la fotografía hace que se le acuse de obsceno, ¿sabes?
Sí.
La cosa es que en la fotografía ha posado desnuda desde Sarah Bernhardt, por ejemplo, hasta Marilyn Monroe, y te puedo decir, montones de gente que sin ninguna intención pornográfica ha posado. Desnuda, ¿no?
Y lo mismo ha pasado en el cine, ¿no?
Exactamente. Mm. Bueno, el cine además tiene otra cosa, es que como añade el movimiento...
más verismo.
Exactamente, y no solo es expresivo, es narrativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el cine mudo, por ejemplo, hay un montón... Fíjate, creo que la gente no es muy consciente, no sabe mucho de esto, pero en el cine mudo hay muchísimas apariciones de cuerpos desnudos con fines no sexuales, quiero decir, vale, simplemente con fines dramáticos, ¿no? Con fines narrativos. Por ejemplo, hay una película italiana de 1911 que se llama El infierno de Dante... Ajá. En la que hay escenas de los círculos del infierno y los condenados están desnudos.
Están desnuditos.
Mujeres, claro.
Claro.
Que digo yo que normal, porque a ver, en
el infierno, ¿qué te pones?
¿Cuál es el dress code en el infierno?
Claro,
y el calor que hace.
Con ese calor, pues te digo, pues, que te pones.
Exacto, pues desnuditos.
En cueros.
Luego hay una película que fue muy famosa en su momento, es una película checa de 1933. Que protagonizó Hedy Lamarr.
Ay, escuché un podcast que hablaba de la historia y cómo esta historia que vas a contar lastró a Hedy Lamarr.
Claro, claro. Ella hizo una película en checa, antes de que fuera a Estados Unidos, en la que tiene una secuencia completamente desnuda, con toda naturalidad. Y
lo que es peor, está desnuda y tiene un orgasmo.
Eso es. En esta película
esa es la clave.
Se supone que es el primer orgasmo femenino filmado en
cine. Pues eso le acarreó problemas.
Y sin embargo, tuvo una carrera magnífica como estrella en Hollywood y además...
Como científica,
que era una señora muy lista.
Luego estaba el famoso código Hays en Hollywood, porque toda esta alegría de cuerpos así,
se
desenfrenados en el infierno y allá donde quisieran...
No podía durar. En Estados Unidos estuvo el código Hays desde el 1964, y aquí desde la guerra empieza la represión con la dictadura y se acaba todo tipo de alegría.
Es más, tapaban el cuerpo, si en los carteles incluso cinematográficos había especialistas en poner como unos...
Sí, como apósitos.
O unos visillitos en los escotes de las actrices.
Y luego todo, así claro. Empieza, claro, al empezar a prohibir mostrar el cuerpo libremente, lo que empieza es una carrera de... mostrar, no mostrar, del morbo, ¿sabes?
Sí, de sugerir.
Sí, y va desde escotes inmensos a escenas como en la sombra, como transparencias. Como
es curioso que deberíamos también hacer un repaso de las partes del cuerpo que han generado deseo sexual, ¿no? Por enseñar el tobillito qué momento de la historia era súper sensual.
¿Sabes que el código Hays, el señor Hays, creía que el ombligo era un órgano sexual?
Madre mía, y ¿está no se casado este señor?
Pues si lo estaba, pobrecita señora Hays. No puedo decir otra cosa. Sí, sí. Bueno, y entonces, bueno, de ahí han surgido fenómenos como el destape. En fin, normalmente no ha dado lugar a cosas de muy buen gusto, ¿sabes? Mira, mejor una persona frescamente desnuda que constreñida, apretada y medio tapada.
Está Tarzán, que por lo menos, mira, se veía como era el rey de la selva.
Tarzán tuvo versiones primeras desnudico.
Ah, ¿sí? Sí. Wow, pues igual tenemos que repasar el cine mudo.
Efectivamente.
Manu Verástegui, un verano más. Que bien y qué buen
qué
rato
bien
hemos pasado. Pero
sí,
quédate porque vamos con...
Nos despedimos de la Petit Lorena. Qué bien.
Claro. Venga. Vamos a ver qué se cuece por Canarias.
Venga, fenomenal.
Vamos a ver. Shake your body down to the ground.
de domingo, desde las 3 de la tarde, hay liga, hay motor, hay vuelta, hay carrusel.
Pone para Kylian Mbappé, que para Kylian, que para sacar el remate, gol, gol, gol. Quiere filtrar, que buena jugada, gol, para Kylian Mbappé, remate.
¡Vamos! ¡Kylian es mejor!
¡Kylian, Kylian, hat-trick! ¡Hat-trick, hat-trick, qué animal!
Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Málaga. A continuación, Deportivo Valencia y Celta Athletic Club.
Aguántame, Daniel, aguántame, que está Iñaki, Iñaki dentro de él, el juego para Nico, la pega Nico, gol.
Y además, una tarde sobre ruedas. Desde el circuito de Motorland Aragón, te contaremos todo lo que ocurra en el Gran Premio de Aragón de MotoGP. Y desde la Costa Blanca, seguiremos la novena etapa de la Vuelta a España. Todo esto y mucho más en el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido.
La gran banda de carrusel deportivo.
¡El que pueda, que empate!
Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Cadena SER. Número uno en deporte.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Nos vamos a Canarias y decía, para mí, esta sección, ¿saben esas máquinas en las que pones una moneda y hay un gancho que te coge una bola y no sabes nunca qué premio te va a tocar? Y a mí me pasa un poco lo mismo cuando voy a dar paso a la Petit Lorena. Buenos días.
Buenos días.
Que no sé qué me va a salir de dentro de la bola, porque yo conecto la palma, buenos días, y me sale la Petit.
Sí. Y no sabes por dónde, pero eso
no sé si va a salir un peluche, no sé, claro. Si me sale un peluche, si me sale una pelotita,
una
de esas
cosa,
que
sí,
rebotan.
Exacto, la pelotita que rebota, a veces había una cosa que de montar, como un montable,
un silbato,
así de no sé qué,
lo que sea. No sé muy bien qué me va a tocar. Así que
pero,
adelante,
pero no es la
bolita.
Vida así, pero no es la vida sin frenesí, ¿acaso?
Totalmente. Es que estamos haciendo filosofía de la buena. Esa así es la vida, una máquina de gancho que no sabes si te pilla premio o no.
Antonio Gala decía, estás viva, con, además que Antonio Gala era de las pocas personas que pronunciaba la V en este país,
sí.
¿No? Decía vivo, no vivo.
Estamos vivas.
Estás vivo, entonces esto es, ¿no? Es lo que tiene, yo creo que los espectáculos de improvisación que tan de moda se han puesto en este último año, yo creo que es por eso, porque la gente está viviendo como al borde del abismo, no sabe qué va a suceder, ¿no?
Claro, claro, claro.
Así que bueno, pues nada, yo encantada, tenemos, Manu, estás por ahí también, ¿no?
Estoy por aquí escuchándote atentamente.
Es que os habéis hecho súper amiguis.
Es que es verdad. Y eso que no nos hemos dado dos besos ni nada. Pero
ya
mira,
lo haremos, ¿no?
Pero lo haremos, sí, sí, sí.
Llegará
como
el
esas
momento.
Relaciones telefónicas, ¿no? Que empezaban, sí. Y luego tenías la cita al año, ¿no? Le ponías cuerpo, ¿no?
Sí. Bueno, yo de momento lo que hago es bailar cuando empieza tu música. Eso ya sabes.
Sí, es verdad.
Qué bien.
Qué
no lo perdono.
Elegida. Oye, pues yo, mira, te cuento, Lourdes, yo, ¿sabes lo que pasa? Que, mira, es curioso porque está acabando agosto.
Sí.
Y normalmente esta es la primera vez en mi vida, de todos los agostos de mi vida profesional, que he estado entrando por la radio, pero de medio vacaciones, ¿sabes? Porque los agostos para mí eran el momento de máximo trabajo del año en mis actuaciones en Canarias. Porque, claro, vamos a ver, ustedes me conocen de hace poco, pero yo llevo 26, 27 años dedicándome a la comedia en Canarias. Y claro, yo no he estado llenando teatros precisamente, y en Canarias donde he actuado siempre ha sido en las fiestas de pueblo y en las ferias. O sea, ese ha sido mi trabajo durante años y años. O sea, los veranos, julio y agosto, a tope por las ferias. O sea, y eso no tiene nada que ver con actuar con un teatro, como
no,
te podrás imaginar.
¿Cómo es eso de salir de repente en un escenario de esos, en una plaza? Y poner,
claro, pues,
con gente que está a su bola en la fiesta.
Con gente que está a su bola, gente que de entrada no vino a verte, vino a ver otras cosas, a su hija que actuaba, no sé qué grupo de no sé qué, a ver otras cosas, y de repente sale la cómica, ¿no? yo he actuado, vamos a ver, en fiestas, aparte en Canarias, el verano está lleno de romerías, de ferias, de ganado, y sobre todo celebraciones de vírgenes y santos, ¿no? O sea, yo he estado actuando en pueblos, o sea, la Virgen del Carmen, no sé dónde, fiestas de San Roque. Yo he actuado en fiestas de vírgenes que para mí que no existía la Virgen, ¿sabes? Porque yo creo que se la inventaron para hacer la fiesta, ¿no? Yo una vez actué en Tenerife en un sitio que era la Virgen de la Reempujada. Yo lo he buscado, esa Virgen no existe.
No.
La Virgen de la Reempujada no existe.
Pero las fiestas eran la hostia, ¿no?
La fiesta increíble. Luego, ¿sabes? Una fiesta, o sea, como cómica, porque claro, hacer música tal vez es un poco más sencillo. Pero actuar, o sea, yo he estado en mitad de mi actuación de 45 minutos, llega el concejal, oye, que se ha perdido un niño, ¿sabes? Se ha perdido un niño.
Que lo digas, ¿no?
Cortar el monólogo para decir, a ver, se ha perdido un niño de 11 años con camisa roja, pantalón corto azul, no sé qué. A los 10 minutos de actuación, mira, que un Seat Ibiza que está mal aparcado, ¿sabes? Digo, pero por favor.
Claro que esto a los Vetusta Morla no se lo hacen.
No se lo hacen, absolutamente. Luego, ¿qué pasa? Cuando actúas como cómica en las fiestas de pueblo, te pueden poner a cualquier hora. O sea, porque la comedia siempre ha sido por la noche, ¿no? Es como claro. El cabaret, ¿no? Que, sí. Pues no, a las 5 de la tarde. ¿Sabes? Que como, pero...
Con la torraera todavía.
Con la torraera, la silla, la monobloc blanca, ¿sabes? Delante, para que la gente se siente, ¿no?
Hay todo vacío.
Otra cosa, por ejemplo, que en las fiestas de pueblo a las que yo me he dedicado durante todos estos años, no existe, son los camerinos. El camerino como tal, lo que es el camerino con las luces, las bombillas, ¿no? El espejo, incluso flores, ¿no? Que antes había flores y bombones en los camerinos. Esto no existe. Cuando tú actúas en una fiesta de pueblo, normalmente el escenario se monta en la plaza de la iglesia. ¿Y cuál es el camerino oficial?
La sacristía
del cura, efectivamente.
Un poquito mal rollo.
Bueno, mal rollo.
Que
no
si
sabes
te equivocas con el traje colgado, te sales con la casulla puesta.
Total. Bueno, tú no sabes lo que es quedarte en bragas y en sujetador, ¿sabes? Delante de todos esos santos mirándote, ¿no? Porque tú sabes que además los santos les ponen como un ojito que donde quiera que tú te pongas,
te
siempre parece que te está mirando,
te
¿no?
Miran siempre, sí.
Exacto. Da igual que te pongas a la izquierda o a la derecha y es como incómodo, sí, ¿no? Ese olor a iglesia. Y bueno, a mí me han pasado unas cosas ahí. O sea, una vez actué, esto la gente no me cree, pero una vez actué en una fiesta de pueblo donde, cambiándome en la sacristía, de repente escucho esto, oigo. Digo, me parece a mí que estoy escuchando un cochino, ¿sabes? Dentro de la sacristía. Estoy hablando de esto hace como 17 años, pero esto es real, ¿eh? De repente escucho un cochino y le pregunto a la de la comisión de fiestas, digo, mira, me parece que estoy escuchando un cochino. Y dice, sí, lo tenemos aquí encerrado en el baño, tú no te preocupes, eso es un cochino pequeño, que eso no hace daño. ¿Perdona?
¿Pero que lo iban a rifar o algo?
Claro, es que hace como 17 años me dice, bueno, eso es una tradición aquí muy típica, lo embadurnamos de grasa. Imagínate
no.
Tú que esto está más que prohibido. O sea, hombre, pero esto hace 17 años, ¿qué te crees?
Y lo soltaban,
¿de dónde venimos? Entonces, esto es un cochino, lo embadurnamos de grasa, lo soltamos y entonces sale, oh, la gente no. Del pueblo sale, te digo, ¿pero qué me estás diciendo? Y dice, sí, pero tú tranquila, ella me tranquiliza.
Que a ti no
dice,
te vamos a embadurnar de grasa.
Que a ti no te vamos a embadurnar.
Tampoco os escandalicéis, que a mucha gente le gustaría ser el cochino.
Efectivamente. Y me dice ella, dice, pero tú tranquila, que tú actúas antes que el cochino. Dice, porque si soltamos el cochino primero, dice, la gente no se te queda a escuchar el monólogo.
No te escucha ni la Virgen de la Reempuja.
Efectivamente. Entonces, claro, lo de las fiestas de pueblo ha sido cosas que me han sucedido. Yo qué sé, me han asado kilos de sardinas. En un pueblo me asaron 100 kilos de sardinas a los pies del escenario. Mientras yo actuaba, claro.
Parecía entonces, Juana de Arco.
Juana de Arco, aquí, marinera. Claro, yo llegaba a casa.
Sí. Con un olor.
Luego no está bien decir esto, ¿no? Pero, por ejemplo, también cuando yo empecé, hace, pues, yo qué sé, pues eso, 20 y pico de años, recuerdo que la gente que te contrataba no eran los ayuntamientos, sino eran las comisiones de fiestas, ¿no? De claro. Que organizaban ese festejo. Y entonces yo recuerdo de cobrar, Hacienda ya no puede hacer nada conmigo porque esto hace 20 y pico de años.
Sí, ha prescrito.
Yo recuerdo de cobrar en monedas de dos. Porque vendían rifas. Claro, porque vendían rifas para, ¿sabes? Juntar el dinero sí, para hacer la fiesta. Y entonces no les daba tiempo, con los apurones de la fiesta, no les daba tiempo de cambiar, y yo me iba con dos bolsas del supermercado con monedas de dos para casa.
Total, que pareces el sheriff de Nottingham, ¿no? Después de cobrar los impuestos. Y se iba con su saco de monedas.
O sea, te lo juro. Y bueno, ya te digo que me han pasado cosas ahí potentes. O sea, las ferias y las fiestas de pueblo son así. Y ahora, pues mira, de repente me veo actuando, pero ya te digo, hace nada que yo empecé a actuar en teatro. No te creas que yo hace... Bueno, cuando ustedes me conocieron, ¿no? Que empezaron a ver esos vídeos de Buenafuente, que de repente se me conoce a nivel nacional.
Sí, sí.
Pero llevo en Canarias actuando 26 años.
Llevas mucha mili. Oye, y una cosa, ¿alguna hora que ya actúas en teatros, alguna vez has ido a algún teatro que tenías idealizado y luego por detrás has visto el camerino en el que casi te abren la puerta los ratones?
Sí.
Porque eso también pasa, ¿no?
Pero una cosa increíble, ¿eh? Lo de la, y sobre todo las escaleras de acceso, ¿sabes? Los recorridos que tienes que hacer. Yo he tenido, hay recorridos del camerino al escenario que tienes que poner el GPS para poder llegar, ¿sabes? Porque vas como recorriendo, ¿sabes? Ultratumbas, no sé qué, pasadizos, ¿sabes? Es como que dices, pero ¿dónde pusieron? Yo, para mí, yo he estado en camerinos de teatros que están al otro lado de la calle. Realmente digo, no, estoy pasando por debajo, ¿no? Para llegar.
Sí, es verdad. Es verdad.
Sí, pero ese olor, de todas maneras, yo creo que la gente del teatro amamos ese olor, ¿no? Ese olor que tienen, ¿sabes? A terciopelo, a madera, ¿no? A mí me huele hasta al maquillaje.
Sí, seguro.
Y a polvo, sí. ¿No? También a veces esas cosas plurientas que se acumulan, ¿no? De restos de tramoyas y de decorados, ¿no?
Totalmente.
Es muy bonito. Vas a actuar dentro de poco, por ejemplo, en Madrid, ¿no?
Bueno, claro, lo que te iba a decir es que de las ferias de pueblo a la latina. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, o sea, pues la historia de un éxito.
La historia de un éxito. Y madre, bueno, y eso, yo. O sea, la semana que viene estoy en el Teatro Leal, en La Laguna, en Tenerife, con 4 días, con todo vendido. O sea,
hombre,
esto ha sido. No, sí,
esto,
un...
esto es del olor de la sardina al...
Ahora ya debes de tener hasta flores en el camerino, ¿no? Y bombones.
Esto no está sucediendo. Esto no está sucediendo. Y de joyas ya, Manu, ni hablamos. O sea.
Pues hacemos aquí un llamamiento. Por favor, envíenle un ramito, ni que sea de flores.
Con todo el cine clásico, claro, ese que he visto, favor. Donde ella estaba sentada ahí, de repente llegaban sienta, por detrás y le ponían la gargantilla.
La Petite Lorena, ha sido un placer compartir y cerrar estos programas de verano contigo. Muchos besos.
Un placer, de verdad. Un beso muy fuerte, Lourdes, Manu.
Y nos vemos en el teatro. Adiós.
Nos vemos en el teatro.
Adiós, guapa. Manu. Adiós.
Adiós.
Adiós, amigo. Y a todo mi equipo, gracias, que ha sido chulísimo compartir estas semanas de radio con vosotros y aprender también de todo lo que me habéis enseñado. Un beso. Oye, que no nos vamos. Seguimos aquí en el A Vivir. Hasta la semana que viene.
A vivir, que son 2 días, con Lourdes Lancho.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Casi 7 millones de desplazamientos por carretera están previstos en la operación retorno del final de agosto, que arrancó el viernes a mediodía y se extenderá hasta la medianoche del lunes. A esta hora los principales problemas están en la costa y las grandes ciudades. Carlos Sevilla.
Sí, ahora hay tráfico lento en Barcelona, en la AP7 a la altura de Castellbisbal en dirección a la capital catalana y en la C32 a su paso por Arenys de Mar hacia Girona. También se registran retenciones en la entrada de Madrid por la 5 y la 6, en la entrada de Valencia por la 3, en la salida de Málaga por la 7, en la salida de Albacete por la A31 y en Huelva en la A49 hacia Sevilla. Además, varios accidentes complican la circulación en Cádiz, en la A4 a su paso por Puerto Real, en Sevilla, en la AP4 a la altura de Lebrija, en Alicante en la A31 a su paso por Villena y en la AP7 dos siniestros provocan retenciones en Favara, en la provincia de Valencia y en Peñíscola, en Castellón.
Sobre la crisis en Ceuta, el PP critica al gobierno porque considera que se ha llegado tarde a la gestión y solución de la situación en la ciudad. El vicesecretario popular Elías Bendodo asegura que el Ejecutivo no vale para nada, ha dicho.
Resiste sin poder aplicar sus medidas y es el perfecto síntoma de que no vale absolutamente para nada. El gobierno sigue sin responder meses después, un mes después de que 8 ministros hayan hablado, pero no han dicho nada.
En Cantabria, un joven ha denunciado una agresión homófoba en las fiestas del municipio de Astillero. Asegura que un grupo de individuos le insultó y roció con gas pimienta. Más asuntos. El brote de ébola en el Congo deja ya más de 2.800 muertos, mientras los casos confirmados se acercan a los 6.000 desde mediados de mayo. Todo esto mientras las primeras vacunas, cuya eficacia no está clara, empiezan a llegar al país. Será Fernández.
Es el brote más letal de la historia reciente de la República Democrática del Congo. El gobierno ha declarado ya 60 zonas sanitarias de emergencia, mientras la tasa de mortalidad sube hasta al 48,1%. El epicentro del brote se encuentra en la provincia de Ituri, una región marcada por la violencia, donde los constantes ataques y los sucesivos desplazamientos están imposibilitando un seguimiento realista de los contagios. El gobierno ya ha comenzado con la vacunación de la primera remesa de la vacuna Ervebo, cuya eficacia frente a la cepa que caracteriza el brote no está confirmada.
Y nos quedan los deportes. Juan Marín, buenas tardes.
Muy buenas. Jornada de domingo en la Liga con 3 partidos. El Real Madrid recibe al Málaga a las 5, el Depor se mide al Valencia a partir de las 7:30 y a las 9:30 el Athletic visita al Celta en Balaídos. Todo esto en el día en el que Julián Álvarez ha vuelto a entrenar con el grupo en el Cerro del Espino. Además, acaba de finalizar la carrera de Moto2 del Gran Premio de Aragón, con victoria para Alonso López, y a las 2 tenemos la carrera de MotoGP y ya en directo la novena etapa de la Vuelta, sin Pogacar, pero sí con Enric Max, que veremos si puede conservar el maillot rojo.
Pues de momento es todo. Se quedan con Transmite la SER. Las noticias vuelven a las 2, la 1 en Canarias, y en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Un gran número de personas han perdido la vida en Colombia y se prevé que la cifra aumente. Muchas necesitan atención médica urgente y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Envía Bizum al 08247 o entra en comitéemergencia.org.
Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Buenas tardes, oyentes de la cadena SER. Hoy es el último programa de recopilación de cosas que han ocurrido en Transmite la SER, luz de la radio. Buenos días.
Buenos días. Se me ha hecho largo agosto. ¿Nos pasa?
Sí, a mí se me hace largo. Pero también se me hace largo septiembre y octubre y noviembre y diciembre.
Os cuesta cambiar al buenas tardes, ¿eh?
Nos cuesta.
¿No te han saludado, cuesta, Sergio, cuesta todavía?
Sergio, o sea, hay un mandamiento en la radio. Nadie habla hasta que se le presenta. Mira a Ignacio Crespo. Ignacio Crespo no ha hablado porque él sabe que en la radio no se puede hablar si no se le presenta. Ignacio Crespo, buenos días.
Ahora sí, me estaba costando esperar, ¿eh?
Pero has visto. No.
Claro.
Es que, mira, que, Sergio tiene esta cosa de la juventud, este impulso loco de la juventud. Bueno, oye, vamos a empezar, por favor. Que
y quiero... son buenas tardes, no buenos días.
Y son buenas tardes. Y encima lleva la contraria al día. Te espera un futuro muy chungo, ¿eh? Te espera un futuro muy chungo. Oye, vamos a recordar una cosa que me encantó. Entrevistamos a una mujer dime el cargo exacto que tenía.
Jefa del Departamento de Certificación y Acreditación del Instituto Cervantes, Inés Soria.
¿Y por qué esa mujer, por qué vino aquí? Bueno, porque es la que se encarga, entre otras personas, de los exámenes para dar el test de nacionalidad. Pedimos que nos llamasen oyentes españoles para saber si serían capaces o no de aprobar este examen. Le dijimos a esa mujer, Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, sí, Inés?
Bien, bien, bien.
Yo estoy nerviosa. O sea, yo tengo que admitir, Ortega, que estoy nerviosa porque yo no sé si pasaría a día de hoy ese test de nacionalidad. Creo que no. O sea, yo soy un desastre.
¿Sí?
¿Tú crees que no? Nacionalidad. Sí, entonces ahora mismo estoy como agobiada y quiero incluso hablar poco para que no descubra Inés el pastel.
Claro.
Es un poco porque... como el de conducir, ¿no? Que una vez que lo tienes ya como que te olvidas un poco.
Exactamente. Inés, cuéntanos, ¿quién decide las preguntas que se formulan en estos exámenes para obtener la nacionalidad? ¿Os reunís unas cuantas personas y las decidís? ¿Cómo se hace esto?
Nosotros tenemos unas especificaciones del examen que pasamos al Ministerio de Justicia, que es quien hizo la encomienda al Instituto Cervantes de desarrollar esta prueba, uh-huh, y nos basamos en, bueno, la prueba se llama de contenidos constitucionales y socioculturales de España.
Vale.
Entonces hay una primera parte que son sobre la Constitución española y sobre los deberes y derechos de los ciudadanos. Entonces intentamos coger los contenidos fundamentales, intentamos adaptarlos a que sean comprensibles, porque este examen lo tienen que hacer personas que hablan español,
claro,
pero también personas que no hablan español a un nivel muy alto.
Que todavía no lo hablan, claro.
El otro requisito para obtener la nacionalidad por residencia es tener un nivel A2 de español certificado por el Cervantes. Entonces, intentar adaptar, vale, los contenidos de la Constitución española a un nivel A2 es complicado.
Claro. Te voy a presentar, Inés, a una mujer que hizo este examen, que vosotros preparáis, y que la aprobó. Belén Cacha, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora yo tengo miedo de hablar, a ver si me lo quitan.
Estamos todos acojonados.
¿Cuándo hiciste tú este examen, Belén?
Hace unos 6 meses, más o menos.
Ah, ¿solamente 6 meses?
Solamente, sí.
Lo tienes recientito todo.
Recientito.
Impresionante. Sí. Oye, muchos oyentes están llamando, ¿vale? Yo creo que son valientes, porque son el requisito es que sean españoles, ¿vale? Uh-huh. Y queremos saber si un español sabe las respuestas que se le formulan a los candidatos a la españolidad, ¿vale?
Sí, como español sabría ser español.
A ver, exacto. Así como español sabe ser español. Nos llama Ventura. Ventura, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estás preparado? Porque la verdad es que nos jugamos mucho aquí, amigo.
Listo y preparado.
Vale.
Y espero que si fallo no me quiten la nacionalidad.
Venga, te hago la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes cuerpos forma parte de las Fuerzas Armadas de España? ¿Ejército del Aire, Guardia Civil o Policía Foral?
Yo diría que el Ejército del Aire.
El Ejército del Aire. Inés.
Lo digo porque además me encuentro en un barco de la Armada enfrente de las costas asturianas.
¿Qué me dices? ¿Y eso?
Pues que estoy trabajando. Trabajando en él.
¿Trabajas en un barco de la Armada? Esto.
Ah, claro.
De verdad.
Esto es trampa, claro.
Esto, claro.
Lo hacemos mil veces y esto no ocurre. Inés, es correcto, sí, ¿no? La respuesta es correcta, ¿no?
Sí, vale, sí, es correcto.
Vale. O sea, tú, a este hombre al menos le aprobarías esta pregunta. Otra. Las Cortes Generales, Ventura, están formadas, sí, por el Senado y... Tres opciones.
Y el Congreso de los Diputados.
Es que antes incluso. Bien, otra más. El representante del Estado en una comunidad autónoma es el presidente de la comunidad autónoma, el delegado del gobierno o el presidente de la Asamblea Autonómica.
Es el... ya me haces dudar aquí, yo creo que es el presidente de la comunidad autónoma.
Pues no, ¿verdad, Inés? No.
No, es el delegado del gobierno.
Pues te vamos a quitar un poquito de nacionalidad, lo siento. O sea, a lo mejor hay gente que quiere ser español y que merecería más que tú.
Bueno, pues igual, dejo mi sitio para alguien.
Venga, una última, que tenemos más oyentes. El defensor del pueblo español depende de el Consejo de Ministros, el Tribunal de Cuentas o las Cortes Generales.
¿El Consejo de Ministros?
Lo siento, tío. No, fuera.
Ostras, tío, Ventura.
Ventura. Inés Soria, que es la responsable de esos exámenes para obtener nacionalidad, ¿estarás conmigo en que a este oyente, que hay que quitarle la nacionalidad española?
Lo que le aconsejaría es que consultara algunos de los materiales de preparación que tenemos en el Instituto Cervantes. Hay un manual, hay una app para preparar la prueba y también tenemos píldoras audiovisuales donde explican la estructura del Estado.
Qué humillante.
Y decir, Ortega, que depende de las Cortes Generales, por si alguien tiene la duda.
Claro, es que me parecía tan obvio.
Vaya por Dios.
Oye, Ventura, muchas gracias y nada, tranquilo, que no te quitamos la nacionalidad. A no ser que,
De momento.
De momento me quedo con ella.
Un abrazo, Ventura.
Oye, venga, gracias.
Inés, ¿cuántas personas al año obtienen esta nacionalidad? Es decir, ¿cuántos aprobados?
Pues tenemos aproximadamente unos 140.000 en los últimos 2 años.
¿140.000?
Aproximadamente. Sí, tenemos en cada convocatoria de CCSE, que hay una convocatoria mensual, menos en el mes de diciembre, creo recordar, Aproximadamente 24.000 candidatos.
¡Ay, qué poco especial me siento!
Ah, pero una cosa, claro, hemos dicho que Belén hizo el examen hace 6 meses, pero no nos has dicho si aprobaste o no.
Sí, aprobé, por eso lo dije con una sonrisa.
Aprobaste, bienvenida.
Siento que, a ver si Inés me corrige, como que siento que hice un poco de trampa, porque lo hice habiendo vivido seis años antes aquí. Entonces, cosas como dónde se tramita la salud, hay cosas que lo sabía, pero por práctica era claro, algo.
Pero eso es muy bueno para el examen, claro, porque esta prueba lo que intenta medir es tu nivel de integración en la sociedad española, porque esto es un requisito para obtener la nacionalidad por residencia. Ajá. Entonces no es trampa, es lo lógico.
Claro.
Que si estás aquí, haya cosas que sabes por tu experiencia.
Belén está integradísima.
Habrá otras cosas que no, que tengas que estudiar, como cualquier español, como esos, los contenidos de la Constitución, pero exactamente esas cuestiones de sociales.
Ya en principio,
yo tenía miedo de que me pregunten algo con trampa, como si la tortilla de patatas lleva cebolla o no.
Esas preguntas no las hacéis, Inés. Deberíais incluir
integración.
Intentamos que sean preguntas objetivas y esa no es una pregunta objetiva.
Claro, esto depende de los gustos de cada uno. Nos llama María. María, buenos días, María.
Hola, buenos días.
¿Preparada para someterte a este examen de nacionalidad?
Se somete
mucha gente, 140.000, fíjate tú, cuánta gente se somete a estos exámenes. Ahora tú, que ya eres español, te vas a someter a este nerviosismo que tienen todos aquellos que hacen el examen. María, atención. Uh-huh. ¿Cuántas religiones oficiales hay en España? ¿Ninguna? ¿Una o dos?
Oficiales, ninguna.
No hay
creo.
Ninguna. Muy bien, ¿no? Inés, sí, claro.
Sí, sí, muy bien.
Pero aquí, imagino que en esta pregunta mucha gente falla, ¿no, Inés?
La verdad es que no.
¿No? La gente así. No.
Ortega, cuidado con tu nacionalidad, me refiero, pende de un hilo.
No, digo porque intuitivamente la gente dirá, pues debe haber una, ¿no?
Y más la preguntamos la semana en la que está el Papa por aquí dando vueltas, ¿sabes?
Es verdad, es verdad. María, otra pregunta. ¿La bandera de España debe utilizarse solo los días de fiesta oficial, en todos los edificios públicos o solo en actos del gobierno español?
Yo diría que en todos los edificios públicos.
En todos los edificios, Inés, es correcta la respuesta, ¿no?
Es correcta, sí.
Muy bien. Tú, de momento eres buena española, ¿eh? Quiero decir, estás como muy encaminadica. Pero también, otra respuesta a eso será cuando la gente le dé la gana, ¿no? Quiero decir, la bandera de España se utiliza cuando la gente quiere también, ¿no? Quiero decir que,
sí, bueno, está formulado como debe utilizarse.
Ah, debe,
¿no?
Claro, cuando la obligatoriedad.
Obligación.
Claro, ese año de mundial todo el mundo la va a llevar. Claro.
En los partidos de fútbol. Lo que me doy cuenta es que siempre que se hacen en concursos en la tele y todo eso, siempre que hay opciones, la última es de broma. Siempre ponen una de broma.
Sí, es verdad.
Vosotros no hacéis esto. Sois muy serios, Inés, ¿eh? Muy serios.
Intentamos ser un poquito serios porque para la gente que se presenta es un tema muy serio, ¿no? Conseguir la nacionalidad.
Sí, pero a lo mejor no sé, quitas un poquito esa presión a poner alguna bromilla. No, a lo mejor lo propongo, ¿no?
No estaría mal, ¿eh? No estaría mal que la cuarta siempre fuera la cuarta opción. Una broma evidente.
Ya haces el examen ya un poquito más relajado.
Claro, más relajado.
Según la teoría de creación de ítems, en un caso como este es muy difícil hacer tres distractores que tengan sentido. Entonces sería una broma, pero le quitaría fiabilidad al examen.
De verdad, Inés.
Ya
es que,
está.
Lo siento. Eres tan profesional, Inés, de verdad. Eres tan profesional.
Se ha cerrado la boca.
Sí, totalmente. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene España? Otra de las preguntas que se incluyen en estos exámenes de obtención de nacionalidad. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene España? ¿100.000, 500.000 o 1.000.000, María?
Pues, a ver, 500.000.
500.000, pero ¿has hecho un cálculo así aproximado, multiplicando lado por lado?
No, he intentado recordar, pero no sé, de haberlo estudiado alguna vez, pero la verdad es que no estoy segura.
Inés, ¿qué? ¿Aprueba el examen? O al menos
aprueba,
esta pregunta.
Aprueba con sobresaliente.
Muy bien.
María.
Pues sabes que yo pensaba que era mucho más, porque yo me imaginaba el mapa de España, imaginaba pues más o menos 1.000 de lado por 1.000 de lado, 1.000.000, me salía más intuitivamente.
Sí, claro.
Pero no, claro.
Pero España es un triangulico.
Es que no es un cuadrado, claro. España es un triángulo, ¿ves? Yo suspendería, a mí me tendrías que quitar, porque eso se puede hacer, Inés, esto, a gente que tenga la nacionalidad, ¿se le puede quitar la nacionalidad de golpe porque no sabe cosas, como yo, por ejemplo?
No, que yo sepa no, pero eso es del Ministerio de Justicia, vale, esto no es mi campo.
No es tu
pero podríamos
esto.
Proponerlo, ¿no? Sí. Ahora que estoy a punto de ser española, lo voy a proponer.
O que sea como el carnet de conducir por puntos, y tú empiezas con 15
bueno.
puntos de españolidad, pero te lo puedan ir
me
quitando.
Me encanta esto, Sergio, muy bien, o sea, tener 15 puntos, ¿sabes? De españolidad y te restan.
Que a lo mejor tengas pues 10 puntos de españolidad y seas un 20% francés como castigo o algo así.
Bueno, ten en cuenta que habría mucha gente que diría, os regalo los 15 puntos
claro,
de Cortés.
Claro.
O sea, tal como está la situación en España, yo creo que hay gente que diría, genial,
50-50.
Os regalo los puntos.
Toma para ti.
Toma para ti. María, venga, una pregunta más. ¿Cómo se llaman los órganos del gobierno que solo existen en Canarias? ¿Consejos insulares, cabildos o diputaciones?
Cabildos.
Es que
madre mía, María de España.
María de España. Inés, ¿hay algunas preguntas de estas que preparáis vosotros que tú dudas? O sea, que dices, ostras, pues yo ahora mismo no lo sé. ¿O estás tan acostumbrada a esos exámenes que apruebas todas?
No, hay preguntas en las que dudo. Por ejemplo, la de la extensión, pues dudaría.
Sí.
Pero esto es como el examen de conducir. O sea, las preguntas son públicas, te claro. puedes preparar las preguntas y tienes que estudiar. Y entonces, pues si te lo estudias, te lo sabes. Y pasaría igual, pues yo qué sé, cualquiera de nosotros que haya estudiado la ESO o haya hecho el bachiller, pues ahora si nos preguntan sobre cómo hacer una raíz cuadrada, a mí, por ejemplo, si me preguntan eso, la verdad es que no tengo ni idea, pero en algún momento lo supe y sirvió para que me dieran el título. Pues en este caso es lo mismo, sirve para cumplir el requisito, para hacer el esfuerzo de conocer un poquito mejor determinadas cuestiones de España.
Inés, ahora que dices que es como el carnet de conducir, se han conocido trampas muy famosas de gente que se examina el carnet de conducir, que llevan un pinganillo o cosas así. ¿Os habéis encontrado alguna copiones. Historia rara, copiones, algún...?
Sí, bueno, en todos los exámenes hay fraude, en todos los exámenes de cualquier tipo. Nosotros estamos más especializados en los exámenes de lengua y hay fraude, y ahora con la IA, pues cada vez es más complicado, como el tema este de la selectividad, ¿no? Lo de los inhibidores y esas cosas.
Claro.
En el caso de CCC, no tanto de copiones como suplantaciones de identidad.
Uy,
personas que
Dios.
Se presentan por otro para hacerlo. Y bueno, pues intentamos poner medidas para evitarlo.
Pero también me da pena, porque yo creo que yo estoy a favor de la chuleta, de llevarte una pequeña chuleta.
O sea, que el ingenio debería valorarse también.
Claro. María, última pregunta, ¿vale? Para ti. La edad mínima para casarse en España son los 12 años. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Falso de toda falsedad, además, ¿eh? Hacéis esas preguntas, claro. Hay un grupo de gente que hace, imagino, un montonazo de preguntas, y otro grupo de gente en el Cervantes que decís, estas sí y estas no, ¿no? Imagino que es una cosa común, ¿no? Que las hacéis entre muchos, ¿no?
La verdad es que hay un banco de 300 preguntas anual que renovamos cada año, como 75 de esas preguntas. O sea que hay preguntas que normalmente están y las vamos quitando, pues dependiendo cuando hay que actualizar cosas, los nombres de los ministerios o premios que se han concedido y tal, entran nuevas preguntas en el banco y seleccionamos las que están. O sea, no hay una producción industrial de preguntas porque no es necesario. Tenemos
claro.
un banco muy amplio y después cada candidato tiene un examen diferente. También eso evita que se pueda copiar, porque el examen que tienes tú es diferente al que está haciendo el de al lado.
Ah, amiga,
muy
vale,
bien,
vale.
Como la selectividad. Oye, una pregunta, Inés, de esas 300 preguntas que tiene el banco, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál dices tú? Mira, qué bien que toque esta, que me gusta a mí, por lo que sea.
A mí me gustan las del clima y vegetación y esas cosas.
Sí, ¿no?
Ah, bien, muy bien.
Sería bonito saber cuántas aprobó una, porque te dicen que has aprobado, pero te dicen, sí, ¿qué ve? ¿Aprobado por los pelos?
Ah, ¿no te lo dicen esto?
O sea, no, ¿cuán española soy?
Claro.
No, tú tienes que tener 15 aciertos de las 25 preguntas de las que consta el examen, y este es un examen que es apto o no apto.
O sea, que
entonces,
Belén
no,
tiene
no la...
al menos 15 acertó, de las 25 acertó 15, pero no sabemos si 16 o las 25 a lo mejor, claro.
Claro.
Lo puedes saber porque ¿sí? como las preguntas son públicas.
¿Hay alguna pregunta trampa que digas, esta la ponemos ya para ir a pillar?
No.
Sí.
Sí, a ver, ¿cuál te hicieron
aquí,
Belén?
A ver si me la acuerdo con qué cantante será. Dice, ¿cuál de estas cantantes es una cantante famosa española o algo así?
¿Ah, sí?
Y te ponen Lola Flores, la Rosalía y no sé quién más, que estaba fuera de ecuación. Yo digo, pero Lola Flores es la, ¿o no?
Claro.
Sí.
Pero elegí Rosalía.
Las dos son correctas, ¿no? ¿Cuál es española?
Intuición.
Las dos.
¿Cómo está formulada la pregunta?
Claro,
mi intuición era que era una pregunta que no tiene que ver con la cantante, sino con cómo hablas español. Porque decía, es...
Porque no era Rosalía, no era, claro.
Esa fue mi intuición, pero no sé si.
Inés, aquí sí que hay
con mala leche.
Con mala leche, un poco, Inés.
Sí, esa sí es un poquito tramposa.
Es tramposa. Nos llama.
Pero tendríamos que buscarla, ¿eh?
Ay, no confía, Inés.
Nos llama Tony, buenos días.
¿Cómo está formulada?
Buenos días.
¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Las preguntas que de momento hemos formulado, ¿las has sabido? ¿Las respuestas ibas sabiéndolas? ¿Te consideras un español aquello de con bien, conocimiento sí, pero... de España? ¿Sí?
Sí, o sea, no quisiera yo vacilar mucho, pero la verdad es que sí.
Sí, vale. A sí. ver, a ver si esta la sabes, ¿vale? ¿A qué hora se cena normalmente en España? ¿A las 6, de 9 a 10 o a las 11? Esta pregunta está incluida en, en este examen de nacionalidad, ¿eh?
Yo diría que de 9 a 10.
De 9 a 10. Pues es correcto, Inés, ¿eh? Aunque cada vez se cena antes también.
Esa, desde la pandemia.
Sí. A lo mejor hay que... Yo creo que ahora habría, la respuesta correcta sería de 8 a 10, ¿eh?
Porque sí, habría que ampliarla.
¿Sí?
El otro día que sepáis que leí que una experta en microbiota dice que habría que cenar a las 4 de la tarde. Sí, hombre, digo, claro, tampoco sí. nos vamos a pasar.
Que cenar antes de la merienda.
Claro.
Y a las 6, por muy europeos que seamos, a las 6 es merienda. No es
una locura.
Claro.
Tony, ¿qué títulos obtiene tras realizar una tesis doctoral? ¿Máster, graduado o doctor?
Doctor.
Muy bien, doctor, muy bien, muy bien. Mira, esta le gusta mucho a Inés porque tiene que ver con la cosa de la naturaleza, los ríos y tal. Y la pregunta es, ¿cuál de estos ríos desemboca en el mar Mediterráneo? Pregunta que se hace, insisto, a los candidatos a la obtención de la nacionalidad española. ¿El Tajo, el Duero o el Júcar? Rápido. No lo mires por internet, ¿eh?
Claro, no, lo estoy mirando, estoy dudando, ese es el problema.
¿El Tajo, el Duero o el Júcar? ¿Cuál desemboca en el Mediterráneo?
El Júcar.
¿El Júcar? El Júcar. ¿Estás seguro que es el Júcar?
No estoy seguro, no estoy seguro, pero tengo que decir
agobiado.
O sea, tú, digamos que lo dices al azar, con lo cual tendrías la nacionalidad española un poco a voleo también.
No lo descarto, pero...
Bueno, realmente todos la tenemos a voleo porque nos ha tocado nacer aquí, ¿no?
Nos ha tocado, es verdad. El Júcar, es correcto. Miren, lo que se está diciendo ahora es cierto, ¿no? Claro, por el hecho de nacer, hemos aprobado un examen sin nacerlo.
Sin haber estudiado.
Eso también es un poco injusto. ¿No debería hacerse exámenes paulatinos? De vez en cuando, a los 16, 17, 18 años. O sea, cada año examinarse.
Y que te hagan dudar como has hecho tú con Tony. O sea, que te pregunten algo y esté Inés diciéndote, ¿estás seguro de que
seguro?
¿No quieres cambiarla por lo que hay en la caja número 4?
Claro, yo creo, Inés, insistimos, es la jefa del Departamento de Certificación y Acreditación del Cervantes. Yo creo que debéis proponer esto, no sé a quién, al gobierno o al rey, no sé a quién.
Si justicia, nosotros encantados, porque sería otra línea de actividad.
Ah, ¿Te gustaría?
No sé si son los fines del Cervantes, no sé si cumple con nuestra misión, pero para nosotros sería estupendo.
De que te brillen los ojos, estaba como mi silla a pensarlo.
A ti, la posibilidad, Inés, de que pudieras suspender a españoles te ha dado una vida increíble.
Podría estar bien, sí. En algunos casos yo creo que podría estar muy bien.
Tienes un pozo de maldad un poco, sí. Inés. Tienes ahí una...
Escondidillo, lo tengo por ahí, escondidillo.
Y así todo, os iba a comentar que sería como... daría cierta tranquilidad tener a Inés en el momento de dar el examen, porque tiene una sonrisa constante ella.
Sí, verdad, da muy buen rollo. Sí. Esta mujer da muy buen rollo, muy buen rollo. La última pregunta que te formulamos, Tony. ¿Qué tres culturas convivieron en la España medieval? ¿La cristiana, la judía y la musulmana? ¿La griega, la cristiana y la judía? ¿O la fenicia, la judía y la musulmana? A ver...
Cristiana, judía y musulmana.
Eres un español de los 10 a la
cabeza. Españolísimo, ¿eh?
Eres un español.
Bueno, pura cepa.
Gracias por confirmarlo.
Podéis hacer, Inés, que al final del examen, no solamente preguntas, sino pruebas también. Entonces, que digan viva España, para saber el entusiasmo con el que se dice. Porque eso es una cosa.
Podemos hacerlo, tenemos a Tony al teléfono.
Tony, a ver, di viva España, a ver si aprobarías.
¡Viva España!
Va, sí,
bueno, uy, ha sonado un poquito dictatorial.
Yo me he sentado,
A Corte Inglés.
Gracias, Tony, un abrazo enorme.
Adiós.
Un abrazo.
Una España antigua, adiós.
Sí. Oye, qué fantástico, es impresionante. Hemos sabido cómo se hacen los exámenes. Yo imagino que habrá ahora mucha gente escuchando la radio, mucha gente, Inés, que se va a examinar dentro de muy poquito para obtener la nacionalidad. ¿Qué les dirías tú? ¿Que estudiasen qué?
Ahora mismo en el portal de exámenes del Cervantes se pueden descargar un manual en el que vienen las explicaciones de cada tarea, es decir, los contenidos, redactados de una manera lo más sencilla posible, y están las preguntas. Y entonces las personas que pueden leer y escribir y que tienen nivel suficiente se pueden preparar con eso. También tenemos una app que te sirve para preparar el examen, puedes hacer modelos de examen o aleatoriamente, es como un trivial, ¿no? Te van saliendo las preguntas y ves si aciertas, no aciertas.
Muy bien.
Y lo puedes repasar.
Vas ensayando, ¿no? Vas practicando. Eso es.
Que yo bien creo, se expresa esta mujer, como se nota que trabaja en el Instituto Cervantes.
Yo creo, Inés, claro, estáis en el Cervantes. Si una de las preguntas, por ejemplo, que formuláis es ¿quién escribió el Quijote? Y la persona falla, pese a haber contestado bien las otras 24, por rabia no le decís, pues no eres español. español? ¿No te apruebo?
¿Cómo la meta nacional?
La verdad es que no tenemos preguntas de ese tipo. O sea, no tenemos preguntas que invaliden el resto de las respuestas.
Es que...
Todo esto se hace de manera automática, ¿vale? Los exámenes se escanean.
Que si fuese por ti...
Si fuese por ti... lo revisaría. Ya hemos visto, Inés, que si fuese por ti, en España habría muy pocos españoles. Muy pocos. Quédate con nosotros, Inés, porque Belén Cacha, esta mujer que hace 6 meses aprobó este examen y ya es española, toda regla. Estoy y española. Tiene una sección en la que ella nos trae frases que muchos hombres utilizan para ligar en redes sociales. Frases que recibe ella en Instagram y tal, o amigas de ella, ¿vale? Entonces, ella nos va a ir sirviendo algunas de esas frases y me gustaría que tú opinase si quieres, ¿eh? Y si te quedas, te daremos el test de que eres de la cadena SER, ¿vale?
Oh,
nosotros también damos certificados, ¿vale? Certificados. Belén Cacha, ¿cuáles son las primeras cosas válidas de los tíos que te han llegado?
Ahora, me pasó una cosa. Compartí en redes sociales que tengo 50 años. Y otras mujeres me dijeron, sí, yo también. Y empezamos a compartir mensajes que recibíamos a raíz de haber dicho públicamente que tenemos más de 40, en verdad, porque eran chicas de más de 40 la mayoría.
Vale,
chicas,
entonces la gente que quiere ligar con vosotras envía, y estos son auténticas, las hemos locutado, pero que las frases que os envían son auténticas, las que escucharemos. Os envían cosas como esta.
Hola, ¿qué tal? He estado mirando fotos tuyas y, joder, no estás nada mal. Hay chicas de 30 que están peor que tú.
Hostia, eso es horroroso que te digan
eso. Es horrible.